Como todos los miércoles aprendemos y conocemos mucho más acerca de la figura de Alfonso X el Sabio, sobre todo de los actos y actividades que se van a realizar en el municipio durante este octavo centenario de Alfonso X el Sabio. Es el momento de saludar a una amiga de la radio, Clara Alarcón, desde el Museo de la Ciudad, que precisamente nos va a informar de eso, de las novedades y visitas respecto a la figura de Alfonso X el Sabio en este museo. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a la radio, como siempre.
Muchas gracias.
Que te escuchamos muy a menudo. Mira, hasta hace un poco estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De la conservación del patrimonio, de la importancia de conocerlo, de los yacimientos arqueológicos, y volvemos también de una manera enlazada a hablar de patrimonio, en este caso nuestro patrimonio casi identitario, ¿no? Que corresponde a Alfonso X el Sabio, su legado en Murcia, y queremos conocer hoy novedades con respecto, bueno, pues a ese conocimiento desde el Museo de la Ciencia, de la Ciudad, perdón.
Sí, la verdad es que hemos detectado que hay mucho interés por conocer la figura de Alfonso X, porque, como bien dices, es un personaje fundamental para reconocernos. Y como detectamos eso en las visitas y en las visitas libres, que la gente, oye, no vais a hacer nada sobre alguna visita guiada sobre Alfonso X, y entonces hemos decidido programar para todos los fines de semana unas visitas guiadas especiales a toda la colección permanente que tiene que ver con la figura de Alfonso X y con la Edad Media. Uh-huh. Pues nuestra sorpresa fue que lo programamos y ayer salió y ya está prácticamente completo. O sea, es que nos hemos quedado un poco así alucinados porque son los sábados y a las 6:00 p.m. Y tenemos ya todo el mes de enero completo, incluso hemos abierto para febrero y las inscripciones pues volaron. Sí que es verdad que son de un aforo reducido porque con el tema de la pandemia y todo eso no podemos tener grupos muy grandes y el grupo es de 6 personas, pero eso también nos facilita que la visita es mucho más enriquecedora. Uh-huh, claro. Porque como es poquita gente y puedes estar tranquilamente explicando los contenidos y estableciendo un diálogo con los visitantes y todo eso, pues la verdad que se hacen visitas bastante bastante amenas.
Casi como una clase particular de historia.
Pues casi que sí, y además estamos detectando que los institutos, y bueno, sí, sobre todo institutos y universidad también, que están utilizando este centenario para preparar parte de las clases que se dan. Por ejemplo, mira, tenemos en el museo, pensamos que todo el mundo hablaba de Alfonso X así, pero realmente conocían que era su madre, su padre, su abuelo, su abuela, o qué hijos tenía, o quiénes fueron sus tíos. Pues hemos hecho un árbol genealógico en gigante, en 2x2, así bien grandecico, en una de las partes de la sala de la planta baja, en la que se ve eso, ¿no? ¿Quién es quién en la vida del rey sabio? Uh-huh. Y eso parece que no, pero lo trae lo convierte en una persona normal y corriente.
Sí, de alguna manera normaliza. Luego, las clases de historia, cuando tengan que ir a los exámenes, quedan mucho más plasmados, ¿no? Porque es la cuestión del árbol genealógico, verlo de forma plástica, hace que se memorice mucho mejor. Y recuerdas, Clara, la aridez a veces de estudiarse las genealogías reales, que era realmente árido. Esto quizá visualmente hace que sea, por lo menos se le pone nombre, apellidos, rostro, se personaliza bastante.
Y claro, que lo que se va viendo y la gente lo que le sorprende, por ejemplo, es que tuvo un montón de hijos legítimos, pero también otro grupito de hijos naturales y legítimos, y sabemos los nombres de sus amantes, digamos, incluso como no estaba casado, cuando tuvo esos hijos tiene sus parejas que tuvo antes de la reina Violante. O sea, eso es curioso, que la gente quizá el perfil vital de Alfonso X lo tiene un poco como, sí que es desconocido.
Ha pasado más discreto en las páginas de la historia en primaria y en secundaria, ¿no? Los amores no tan reales y los hijos no tan legítimos.
Sí, pero fíjate que eso es tan importante porque esos hijos no son personas que hacen cosas y en la historia están ahí, pasan así de costado, sino que son reyes, reinas, se van colocando en instituciones, o sea que Alfonso X con todos sus hijos y con sus hermanos va creando una red en Castilla te lo va posicionando y eso realmente sí que es verdad que no se estudia. Pero de repente cuando ves que al final, ya en la edad moderna, dicen, no, es que las monarquías europeas están todas relacionadas. Eso no empieza con los reyes católicos. Eso prácticamente ya es Alfonso X el que empieza a colocar peones, piezas, en Europa. Y son de su propia familia. Entonces, el conocerlas, a esas mujeres tan importantes que han estado repartidas por Europa en esas casas reales, pues aquí también se ve de dónde, cuál es ese origen.
Por lo tanto, una exposición interesante, no solamente con respecto a su figura, sino todo su universo, justo, donde además, Clara, encontramos, bueno, pues un poco de información relativa también al género, ¿no? Las mujeres olvidadas que están ahí, sí, y que vosotros también visibilizáis, como siempre hacéis en el Museo.
Sí, la
de
verdad
la
que
ciudad.
Sí, porque sí. En este tema, por ejemplo, la Reina Violante, que también es una figura interesantísima para la historia de Murcia, pues nunca se le ha prestado la atención debida, creo yo, ¿no? El Reina Violante, su relación con Monteagudo y con todo el espacio, ese gran espacio cultural que queremos crear o recrear allí, pues la Reina Violante tiene mucho que decir. El que esas mujeres estén también, no solamente como mujeres, sino idealizadas, como la Virgen de la Risaca, por ejemplo, lo hemos querido reflejar en la exposición que tenemos ahora mismo, que es In nomine Dame, que es en honor a la, o en homenaje, o reinterpretación y análisis, reflexión sobre la Virgen de la Risaca. También es, ahí explicamos un poquito cuál es la mentalidad o la idea que se tiene sobre la mujer en la Edad Media. Y como Alfonso X, al redactar o mandar redactar las cantigas, hace ese esfuerzo también por mostrar y por explicarnos, ¿no?, la figura de la Virgen de la Risaca, la figura de la Virgen en general y cómo la moral, digamos, de la época reconoce a las mujeres.
Aprendemos también a través de la historia los conceptos, cómo han cambiado, es como hacer un viaje.
Sí, es que si no enseñas la historia así, al final es lo que tú dices, te quedas con fechas, hitos importantes, sí, que considere cada momento, cada historiador, cada época lo considera importante, pero al final, en cada momento histórico ha habido personas haciendo muchas cosas. Y hay que darle una visión así un poco más abierta que simplemente fechas y datos. Y eso es lo que el museo también, en quizás sea la misión de este museo, ¿no? El hacer que la gente que nos visite, que conozca Murcia, por qué Murcia está así y dónde ha llegado, porque viene de algún sitio, ¿no? Y más que personajes concretos, pues a lo mejor nos gusta contar momentos, épocas, y momentos de cambio, momentos de crisis, o momentos de mejora. Todo eso sí que se ve dentro de la colección permanente.
Contextualizado.
Del museo.
¿Qué es la pieza que más está llamando la atención?
Pues de la exposición de In nomine Dame está llamando la atención, sobre todo la idea que hemos tenido de poner artistas contemporáneos a reflexionar sobre una imagen que es medieval absoluta. Y eso llama mucho la atención, porque cualquiera que venga a ver la exposición de repente se encuentra con obras escultóricas, con collages, con instalaciones. ¿Qué dices tú? ¿Dónde está la Virgen? ¿O no la veo? ¿Esto qué es? ¿Esto aquí unos goteros colgando de una alcayata? No, es que ahí hay mucha reflexión. Y el que sea una exposición tan rara, quizá es lo que más está llamando la atención.
Porque tenemos que esforzarnos, ¿no? Jugar un poco mentalmente, ¿no? Participar en este sentido.
Porque es quizá lo que nos gusta trabajar son más los conceptos. El concepto que nos puede, o las ideas que nos puede transmitir esa imagen medieval, esa imagencita pequeñita que se conserva en San Andrés y que ha sido patrona de Murcia y que casi todo el mundo ha oído hablar de ella porque alguna vez ha ido a la Risaca, al hospital, allí a curarse, pero realmente, ¿qué saben de esa imagen? Pues esa era la intención de la exposición, relacionada con Alfonso X, pero relacionarla con conceptos de maternidad, de compasión, de mil cosas. Entonces ahí eso es lo que realmente cuando entras a la sala es lo que te asalta a la vista, ¿no? Esa variedad de piezas, no solamente un recopilatorio de imágenes tradicionales sobre la Virgen, sino que se han puesto, y de verdad que los artistas y las artistas que han participado en la exposición han hecho un trabajo impresionante y merece la pena, ¿eh? Porque es un trabajico de reflexión muy chulo.
Muy bien, lo hemos contado y lo mejor sin duda alguna pues es acercarse verlo y que nuestra mente se estimule también, dibujando los conceptos e interpretándolos. Clara Alcón, muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos que nos asomemos al museo de la ciudad, por avanzar, ¿no?, que esas visitas están siendo, la verdad, muy reclamadas, lo cual es una buena noticia. Y, como siempre, a cada uno de nuestros invitados, te mando un fuerte abrazo desde la radio y cuídense mucho.
Igualmente.
Un abrazo, adiós.
Un beso, adiós.
Información, divulgación, entretenimiento, también en internet. ORM.es, Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.